preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Verso 24: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Verso 26: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Menciona en estos tiempos ellos comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Parece ser un tiempo que estaban muy cómodos, un tiempo donde básicamente se puede decir como estaban, había mucha comodidad. Pero sabemos de que esto se refiere también a nuestros tiempos, cuando venga el Señor. Estamos viviendo en esos tiempos y es tan real de que ahorita hay tanta comodidad. Hay unos estudios que se han hecho y en los estudios demostraban de que es el mejor tiempo para vivir, de los tiempos más cómodos que podemos vivir. Tenemos electricidad, tenemos agua potable, tantas cosas de que en otros tiempos en la historia no ha habido. Pero algo interesante en este pasaje es de que menciona que estaban tranquilos, pero de repente llegó la destrucción a todos y solamente Lot y Noé y sus familias en sus respectivas historias sobrevivieron. Todos los demás estaban tranquilos y no sabían que la destrucción estaba a la puerta y perecieron. Entonces quiero ver un poquito esta noche de estos dos hombres. La escritura, el Señor nos pone en la escritura a estos dos hombres porque es un mensaje para nosotros que estamos viviendo en estos tiempos. Y yo sé que lo hemos visto, pero a veces es importante repasar estas cosas. Les pido si por favor me pueden acompañar a Génesis capítulo 13. Amén. Cuando vemos la línea de tiempo que nos relata Génesis, vemos de que Lot salió desde el principio del viaje de Abraham y estuvo con él todo ese tiempo. Y él incluso estuvo con él cuando por el hambre Abraham tuvo que ir a la tierra de Egipto. Él vio los problemas que sucedieron ahí. Él incluso vio cómo el Señor permitió que ellos salieran. Lot sabía que su tío tenía una relación con el Señor y vio cómo Dios guardó sus vidas y cómo Dios proveyó para que ellos salieran con muchas riquezas. Seguramente su tío también le contó cómo era Dios y que Dios era quien había proveído todo. Pero justo después de esto sale la historia de cuando es la separación entre ellos dos. El Señor les dio tantas riquezas de que ya no podían estar juntos porque sus ganados eran tantos de que básicamente ocupaban toda esa área y tuvieron que separarse. Aquí viene el punto interesante. En Génesis capítulo 13, empezando desde el verso 1, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. También Lot, que andaba con Abraham, tenía muchas ovejas, vacas y tiendas. Esto es en el verso 5. Verso 6: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Básicamente diciéndole, puedes ir a donde quieras. Yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y aquí es lo que quiero resaltar. Verso 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Cuando a Lot se le dio la oportunidad de escoger qué quería hacer, vemos ahí de que le dijo que podía ir básicamente a donde quisiera. Pero en lugar de que Lot empezara y le dijera, ¿sabe qué, tío? Antes de tomar la decisión, oremos, o simplemente usted puede orar por mí o algo así. Él ya sabía lo que él quería en su corazón. Lot tuvo a su tío como ejemplo de cómo él tenía una relación con Dios. Pero él no quiso nada de eso. En su corazón había otro deseo más grande. Lot ya había decidido en su corazón que él quería ir al lugar que era como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Y tristemente esto lo vemos ahora tan seguido. El Señor nos pone ejemplos, como oíamos una profecía que decía de que el Señor nos puso esos cinco ministerios para nuestra bendición. El Señor nos pone esos ejemplos, esas autoridades, y los pone para que aprendamos a obedecer, para que aprendamos de ellos, aún de sus errores. Ahora, Abraham cometió errores en Egipto, pero aún en medio de sus errores, Dios estaba con él. Y el Señor permitió que esos errores se convirtieran en bendición, pues ellos salieron de allí, de Egipto, con tanta abundancia, con tanta bendición. Tristemente, Lot no lo veía así, pues Lot se quedó fascinado con Egipto. ¿Qué le gustó de Egipto? No sabemos, tal vez la arquitectura, tal vez las costumbres. Solo sabemos de que después, cuando se le mencionó a él a dónde quería ir, él vio un lugar e inmediatamente pensó en Egipto. Algo de ahí lo atrajo y ni siquiera se detuvo a consultar al Señor. Eso es lo primero que quiero mencionar. Es importante que nosotros apreciemos lo que el Señor nos quiere dar. Es el primer punto. Lo que el Señor nos habla a nosotros, buscar una relación con Él para que Él abra a nuestros corazones. No sé a ustedes cuánto les ha pasado que quizá tienen un día complicado, quizá les está pasando pruebas muy grandes y tal vez les cuesta venir al culto, pero deciden venir. Cuando venimos para acá, cuando nos sentamos y estamos en el culto, de repente el Señor habla esa pequeña palabra que cambia todo para en nuestras vidas, que cambia todo el panorama. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero si en nuestro corazón hay otros deseos, entonces vamos a rechazar eso que el Señor nos ha dado. Regularmente diríamos que después de oír la voz de Dios, el próximo punto es obedecer. Hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos. Pero aquí vemos que Lot ni siquiera tenía una palabra que seguir, sino él simplemente se fue acercando más y más a Sodoma. El Señor hasta permitió que él sintiera el calor de la situación tan difícil cuando a él lo tomaron prisionero. Hubo una guerra y en esa guerra él fue tomado como prisionero de guerra. Y fue Abraham y Abraham fue a salvarlo. Él pudo ver cómo el Señor estaba con Abraham, pero aún así no reaccionó. Él seguía fascinado con la tierra de Egipto en dirección de Zoar. No encontré mucha información sobre la tierra de Zoar, pero de lo poco que mencionaban, es primero que su nombre significa pequeña e insignificante. Se dice que era como un oasis, donde el bálsamo y el índigo se conseguían. El bálsamo es mencionado de una manera positiva. Era un lugar muy cómodo. Ahí también había las palmeras datileras, ahí crecían. Era un lugar muy cómodo. Esto es lo que Lot buscaba, lo que tanto lo fascinó. Él seguramente encontró esa comodidad en Sodoma y por eso es que se quiso quedar allí. Recientemente, hace 2 domingos, se nos habló específicamente sobre eso. Cómo el acercarnos poco a poco a las fronteras con los enemigos puede ser tan peligroso. Y eso es exactamente lo que vemos en la vida de Lot. Él estuvo acercándose más y más hasta estar dentro de las fronteras del enemigo. Y ahí adentro fue demasiado tarde. En esa prédica se mencionaba, ¿cómo puede que tengamos muros en nuestras vidas? Quizás si obedecemos a la voz de Dios, pero lo obedecemos a nuestra manera. En 2 de Pedro 2, no les pido que vayan ahí, pero ahí se menciona simplemente que Lot afligía su alma viendo lo que hacían los hombres de Sodoma. Hermanos, ¿pero qué hacía Lot todavía ahí adentro? Él veía cómo todo eso sucedía y sí afligía su corazón, pero no salía de ahí. Seguramente él decía, pues está bien, yo no participo, tengo mis muros puestos, no me meto con ellos y ellos no se meten conmigo, todos vivimos tranquilos. Seguramente estaba cómodo haciendo los negocios que hacía. Vemos 4 cosas que nos menciona la Biblia. Primero, que él estaba cómodo con la gente allí, porque estaba sentado a la puerta de Sodoma cuando llegaron los ángeles. El segundo punto, era un hombre pudiente en la ciudad, pues cuando los ángeles llegaron a su casa, él les hizo banquete. El tercer punto es, él sí tenía relación con los hombres de la ciudad, pues cuando llegaron los hombres de la ciudad buscando a los ángeles, él se refiere a ellos como hermanos míos. Sus yernos, el cuarto punto, sus yernos eran de los hombres que estaban afuera de la casa cuando vinieron a buscar a los ángeles. Vemos entonces que él definitivamente hacía negocios ahí, pero también tenía lazos familiares con ellos y hasta los consideraba sus amigos. Una amistad requiere que nosotros pasemos un poco de tiempo con esas personas. Puede ser que hagamos cosas con esas personas o simplemente que platiquemos, pero sí requiere de nuestro tiempo invertido en esa amistad. Como vemos, él hacía negocios. Pero no solo eso, sino que pasaba tiempo con esa gente sabiendo que ellos hacían esos pecados. Lo hacía cómplice de esos pecados. Cuando estaba estudiando para esto, repasé unas de las prédicas anteriores y se me hizo tan impresionante cómo el hermano Sergio recientemente y la hermana Elizabeth, los dos empezaron su prédica diciendo, en poco tiempo se nos van a pedir cuentas de todo lo que hagamos, vamos a venir delante del Señor. Y las obras que hacemos serán la evidencia que se va a usar, ya sea a favor o en contra de nosotros. Lot pasó tiempo invertido en esas amistades, pero ¿dónde estaba su relación con Dios? ¿Dónde estaba donde él buscaba, edificaba un altar para el Señor? Él gastó ese tiempo en las cosas de esta tierra. El tercer punto, Tenemos que tener nuestra mirada en el Señor y que Él sea nuestro deseo. ¿Dónde está tu tesoro? Más bien, ¿dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. Y le puedo agregar, y nuestras obras revelan lo que hay en el corazón. El corazón va a actuar con toda su fuerza para conseguir ese tesoro. Vemos algo muy interesante cuando se le dijo a Lot que saliera de Sodoma. Si por favor podemos ir a Génesis 19, verso 15, del 15 al 23. Génesis 19, del 15 al 23. Amén. Dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Él todavía se detenía. Tuvieron que jalarlo, sacarlo de allí. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar para allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad, Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Inmediatamente su corazón fue revelado, hermanos. Él tenía esa pequeña grieta en su corazón. Ese pequeño deseo que todavía estaba en su corazón, que tenía desde que él salió de Egipto, nunca había salido de su corazón, y por eso él pidió ir allá. Lot alzó sus ojos. ¿En qué tenemos hoy nuestra mirada? Pues, ¿en qué tenemos hoy puestos nuestros ojos? Quizá hay en nosotros ese pequeño deseo, una pequeña ciudad. Quizá hemos puesto esos muros alrededor de nosotros, pero hay una pequeña grieta. Esas grietas son tan peligrosas, hermanos, y pueden terminar siendo nuestro acabose. El problema con las grietas pequeñas es que crecen más y más, y si no hacemos algo al respecto, pueden terminar siendo tan peligrosas. Me acuerdo en uno de los carros que teníamos, salimos a la carretera una vez. Íbamos andando en el camino y de repente, no me acuerdo si fue un camión o algo, levantó un poco de unas piedritas, un poco de grava. Y una piedrita tan chiquita pegó en el vidrio. Eso, pues, quizá no nos dimos cuenta o quizá no le hicimos caso. Y fue pasando el tiempo poco a poco. Y ese pequeño golpecito fue creciendo. Y la grieta se hizo más y más y más grande, hasta que básicamente era imposible no notar que ahí estaba. Básicamente cubría todo el vidrio. Ese es el problema con las grietas, hermanos. Crecen, se vuelven cosas más grandes. Y lo triste de todo esto, podríamos decir, bueno, Lot se quedó con lo que él quiso. Él no se quedó con lo que él quiso, hermanos. Dice que él alcanzó Zoar, pero aunque era el deseo de su corazón, a la mera hora le dio tanto miedo llegar allá. Lo dice en el verso 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, pero tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Aquí, más adelante en la historia, sucede una de las partes más tristes de la historia, hermanos, donde sus descendientes quedaron manchados para siempre. Vemos aquí esta progresión. El no desarrollar esa relación con Dios, sino que dedicamos ese tiempo para las cosas de este mundo, hace que no tengamos encuentros con Él, donde Él nos habla y nos dirige. Quizás sabemos que Él nos va a decir que no vayamos a tal lugar. Quizás es lo que pensó Lot, que el Señor le iba a decir que no fuera a Sodoma, pero por resistir a buscar al Señor, nos perdemos de la bendición de ser guiados por Él. Quizá nos resistimos a obedecer a nuestros padres o autoridades, porque no nos gusta que nos digan qué hacer, pero la triste realidad esa es la triste realidad cuando nuestra vida no es dirigida por el Señor. Sin Cristo no hay gracia para la obediencia de la fe. Pero no quiero dejar todo este mensaje de una manera triste, porque el Señor nos da esperanza. Él nos menciona a dos hombres. Nos menciona a Lot, pero nos menciona a Noé también. No vayan allá, solo para recordarles, es Lucas 17, 26 al 27. Y ahí dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Él también se salvó con toda su familia y fueron los únicos que se salvaron. Pero vemos que su fin es mucho más precioso. ¿Cuál fue la clave? ¿Dónde se fue mal Lot? Primeramente vemos que Noé sí oía la voz de Dios. Génesis 6, 13 y 14. Les pido que por favor vayamos allá. Génesis 6, 13 y 14. Amén. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De ahí le da más órdenes sobre cómo hacer el arca, pero contrastándolo con uno de los puntos anteriores, vemos que la diferencia con Lot es que Lot tenía esas pequeñas grietas, pero el Señor instruyó a Noé de que cubriera básicamente por dentro y por fuera con esa brea el arca. Nosotros podríamos decir, bueno, no hay que hacer todo el trabajo, pues solo cubrirlo por afuera y ya está. Pero el Señor pone este punto para que veamos que el Señor quiere que no haya nada que se meta, ni una pequeña grieta. Entonces era importante que la cubriera por dentro y por fuera para que no hubiera ese problema. Y una vez más, porque fue guiado por el Señor. Noé aprendió a caminar bajo autoridad y bajo la autoridad del Señor. La primera vez que se le menciona, él sale en las genealogías y no nos menciona mucho de su trasfondo, solamente nos dice el nombre de sus padres. Yo lo veía así como que él venía de un linaje piadoso y seguramente aprendió a obedecer a esos padres, a los padres justos que él tenía, y por eso el Señor sabía que lo iba a obedecer a él. El próximo punto: Noé obedeció todo lo que el Señor le dijo. Obedeció todo al pie de la letra. Tres veces nos menciona que Noé hizo lo que el Señor le pidió, lo obedeció. en el verso 6 de ese mismo el verso 22 de ese mismo capítulo 6. Dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En el capítulo 7, en el verso 5, dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y en el verso 9, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué es el arca? Podemos meternos a estudiar eso más a profundidad, sus significados, pero eso no lo quiero ver hoy. Quiero que veamos el arca como el proyecto que Dios nos pidió individualmente a cada uno de nosotros. El Señor a cada uno de nosotros nos ha pedido, sea aquí en la iglesia cuando nos habla, o en nuestras casas, nos ha pedido que hagamos algo, nos ha dado la oportunidad de que hagamos cosas. Lot gastó su tiempo en los negocios de las terrenales, en alcanzar sus metas, en estar cómodo. Pero Noé puso manos a la obra en lo que Dios le había dado. Y tengo una pequeña lista de cosas que podemos hacer, y no son cosas complicadas. Venir a la iglesia en los cultos semanales. Los jóvenes, podemos ir a la reunión de jóvenes, ayudar en el buen samaritano, ayunar en los tiempos de ayuno, venir a los cultos de oración, ayudar haciendo el aseo. En lo personal, podemos hacer los devocionales cada mañana, cada tarde, leer las escrituras diariamente, estudiar las escrituras a profundidad, memorizarlas. Si tocas un instrumento, no tienes que tocar aquí, puedes ministrar al Señor en tu casa. Podemos visitar a los hermanos enfermos, animar a los que están flaqueando. Lo importante es dedicarle el tiempo a las cosas del Señor, aunque sean cosas pequeñas. Recordemos que el arca no se construyó en un día. Algunos estiman que tomó hasta 100 años, o no es exactamente... no es exacto esa estimación, pero quizá tanto tiempo. Entonces podemos pensar de que quizá Noé un día se levantó y se puso a trabajar y solo pudo calafatear un pedazo del arca, no hizo mucho. Así el Señor a nosotros nos da esa oportunidad de trabajar en las cosas de Él, de poner manos a la obra cada día, y es importante que lo hagamos. Estas cosas hicieron que Noé se mantuviera concentrado en las cosas del Señor y no en los deseos terrenales. En ese tiempo que viene un río de inmundicia, que ya está aquí, es tan fácil distraerse como Lot en las cosas terrenales de este mundo. Las distracciones ahora son interesantes porque entran suavemente. Hay veces de que son cosas de que al mero principio nos toman 10 minutos, un tiempo corto, pero si le dedicamos más y más tiempo, va creciendo. Vienen otras cosas que se le agregan, y cuando nos damos cuenta, ya no tenemos tiempo para la búsqueda del Señor. No encontramos ni 5 minutos para leer la Biblia, para buscar al Señor. Pero el Señor nos llama en este tiempo a poner manos a la obra en lo que Él nos ha pedido. Ahí, en Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo. Y hermanos, este ya no es el tiempo para estar cómodos. Ya no es el tiempo para que busquemos esa comodidad. Y no estoy diciendo de que no podemos estar cómodos en el sillón o algo así, pero ya no podemos dedicar y permitir que todo nuestro tiempo se vaya en eso. Es tiempo de dedicar nuestro tiempo al Señor. Examinémonos. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al Señor, a la búsqueda de Él? Aquí en la iglesia el Señor nos ha pedido tantas cosas. ¿Estamos viviendo según la palabra que el Señor ha hablado a nuestros corazones? Finalmente vemos en la vida de Noé, más adelante, ya en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:6, seguro muchos se saben de memoria ese verso, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y justo después menciona a Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos que Noé caminó con la mirada puesta en el galardón. Él oyó la palabra de Dios y actuó en fe a esa palabra. Hace tiempo nos vimos con la familia una obra de teatro sobre la vida de Noé. Y estos hermanos ponían un punto muy interesante, que quizá cuando Noé empezó a construir el arca había mucha de su familia que tal vez empezaron con él, oyeron de que él tenía una palabra del Señor y dijeron, ¡ah, qué bonito! Tal vez algunos empezaron a construirlo con él. Pero mientras pasaba el tiempo, poco a poco, lo iban dejando. Se iban alejando de él, se cansaban. Y llegó el punto que ya estaba solo, y no solo eso, sino que ellos decían, quizás se burlaban de él, le llamaban loco por creer todavía eso, porque ellos no veían que se cumpliera todo lo que él había dicho que se iba a cumplir. Pero ahí es donde realmente nuestros corazones son probados, hermanos. Cuando viene esa prueba tan grande, cuando estamos solitos, ahí es donde realmente sale lo que había en el corazón. Y en el corazón de Lot, de Noé, perdón. En el corazón de Noé había ese deseo por lo que el Señor le había hablado. Ahora pongamos eso en perspectiva en nuestras vidas. Si creemos que estamos como en los días de Noé, entonces debemos hacer como Noé y poner manos a la obra. Como mencioné antes, hay tiempo para todo y ahora es el tiempo de poner manos a la obra. No dejar esa relación personal con el Señor, sino seguir buscando tener esos encuentros con Él. Quizá duelan las palabras que nos digan, quizá nos toque sufrir, pero quizá tal vez solo nos toque perder un poco de esa comodidad. Pero que no dejemos de hacer lo que el Señor pone delante de nosotros por hacer. Que cuando el Señor venga, que Él no diga, nunca os conocí, hacedores de maldad, alejaos de mí. Sino que Él pueda decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré.